desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
En un domingo que es el primer día de la semana y es el primer domingo del mes, nuestra iglesia tiene la costumbre de poder celebrar la cena del Señor. Esta noche, esta vez, es una excepción, por obvias razones. Vamos a esperar hasta cuando se levante el confinamiento, cuando se levante esta suspensión de actividades masivas, para que cuando todo el pueblo del Señor, para cuando toda la iglesia venga, entonces podamos tener la celebración. Y queremos hacerlo de la forma más linda. Esperamos que sea la más solemne. Esperamos que sea la más reverente y también la más especial de todas. Aprovecho para saludar desde las instalaciones de esta iglesia a los amigos que nos siguen por medio de Facebook, Radio Bautista y también YouTube. Esta noche voy a predicar un sermón, el título es bastante, además de sugestivo, muy fuerte. El infierno les espera. ¿A quiénes? Eso es lo que vamos a ver en esta tarde-noche y voy a invitarle a los pocos que habemos en esta ocasión acá a que nos pongamos en pie buscando nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 29 al 33. Voy a invitarle, por favor, I'm going to ask you to please take your Bibles with me to the Gospel of Matthew, Matthew chapter 23, 29 through the 33rd. Capítulo 23, versículo 29 al 33. Voy a dar lectura desde el versículo 29 al 32, y en el versículo 33 lo hacemos todos. El infierno les espera, dice así la Escritura. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos! Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Todos en el 33. Oiga estos, 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, y en esta noche, que estamos reunidos acá unos pocos, vamos a tocar un tema del cual muchos de los pastores nos hemos acobardado. Hemos preferido ya obviar, hemos preferido no mencionar la palabra infierno. Y tú en tu palabra lo mencionas, inclusive hablas más del infierno que del cielo. Por el lugar de tormento, de castigo, por lugar también de separación y de tinieblas. Oramos, Señor, para que en los momentos tan difíciles y críticos que se están viviendo en la vida, en la actualidad, podamos nosotros rescatar a la mayor cantidad de personas posibles y que no se vayan a ese lugar de castigo eterno. En Cristo te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. ¿Será que un mensaje suavizado? ¿Será que un mensaje endulzado? ¿Será que un mensaje adornado es el mensaje que ha estado últimamente en los púlpitos de nuestras iglesias? ¿Y ese mensaje endulzado, adornado, suavizado, de una forma tierna, donde no se hablan de temas tan candentes, tan feos como estos, condenación, el infierno, la llama de fuego que nunca se apaga? ¿Será que el haber dejado de predicar nosotros esto desde los púlpitos ha servido para que muchas personas no hayan sido confrontadas con la dureza y con la rectitud del Evangelio? Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, y después de que terminó también la guerra de Vietnam, cuando regresaron allá en el año 67-68 a los Estados Unidos, las tropas, después de una derrota, Y supuestamente se cuenta que trajeron enfermedades venéreas y que trajeron también aquella histeria, aquella paranoia, y empezaron a refugiarse muchos de ellos en las drogas, en la LSD, en el opio, en la marihuana. Y luego 5, 6, 7 años más tarde comienza ese movimiento de amor y paz, de aquellos grandes conciertos multitudinarios de Woodstock, donde estaban los grandes como Jimi Hendrix, Carlos Santana, para entretener a esta gente, a este grupo que fueron llamados, después de todos esos hijos que nacieron, llamados los Baby Boomers, hijos nacidos de relaciones dentro de tanta promiscuidad. En un coliseo lleno, el Coliseo Memorial de Los Ángeles, el doctor Billy Graham siempre fue insistente, incisivo, fuerte, poderoso. Nunca anduvo hablando de que declaro, que ato, y que hago esto, y que hago lo otro, y que reclamo, y que decreto. Nunca dijo esas palabras el doctor Billy Graham. Nunca anduvo endulzando en los oídos de sus oyentes o de su audiencia. Y al ver tanta promiscuidad en los Estados Unidos y que esto estaba proliferando en el mundo entero, dijo unas palabras tan fuertes. Si alguno de ustedes tiene la capacidad para verlo, él dijo esto. Después de ver toda esta promiscuidad y todo este desenfreno y toda esta vida de drogadicción y de alcoholismo, dijo algo Billy Graham, que si Dios no castigaba a los Estados Unidos, tendría que pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra. ¿Se imagina usted a cuántas personas les hemos impedido nosotros de poder gozar de una eternidad en el cielo? ¿Por qué? Porque los pastores pusilánimes, cobardes, paños tibios, que preferimos conservar nuestro trabajo, que no nos echen de la iglesia por predicar la verdad, porque podemos ofender a una familia, porque podemos ofender a un hermano, porque podemos ofender a una persona que llega nueva a la iglesia. ¿A cuántas personas nosotros no les hemos impedido que se han ido de este mundo sin Cristo, sin Dios y sin esperanza? Y a veces nosotros los pastores tenemos miedo a ser excluidos. Ya no vayas a esa iglesia porque el pastor es muy regañón. Ya no vayas a esa iglesia porque el pastor habla muy fuerte de temas muy, muy, muy levantados, muy, muy alzados de tono. A veces los pastores o los predicadores o los evangelistas de hoy en día se han ocupado mejor a utilizar estas tribunas, estos púlpitos, para quedar bien con la gente, pero quedan mal con Dios. Probablemente para que no nos ridiculicen. Probablemente para que no nos critiquen. Probablemente no tocamos estos temas tan fuertes como lo es el infierno, para que no nos llamen a nosotros fanáticos religiosos. Y es muy probable que en momentos como los que estamos viviendo en la sociedad actual, para que algún día no vayamos nosotros a ser demandados legalmente, porque un sermón causó una enfermedad, porque un sermón causó un problema nervioso en alguien y se sintió acosado a alguna persona, y nos puedan demandar legalmente como instigadores o como acosadores. El infierno le espera a toda persona, oiga esto, el infierno le espera a toda persona que no reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, punto. Jesucristo dijo: a todo aquel que me confiese de los hombres, yo le confesará delante de mi Padre que está en los cielos. Y a todo aquel que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La iglesia no puede acobardarse. La iglesia no puede sentirse atada de manos ni amordazada. Necesitamos nosotros seguir hablando del Evangelio, que el infierno es un lugar, que es una realidad. Por más que querramos maquillarlo, por más que querramos ponerle cosméticos, por más que querramos usar la famosa expresión, no creemos que un Dios de amor sea capaz de echarnos al infierno. Sí lo es. Porque Dios también es lento para la ira, pero también es grande para misericordia. Y eso es lo que ha manifestado y lo que ha expresado. Ha sido lento para la ira. Dios es amor, claro, pero también Dios es un Dios justo. Es importante que sigamos anunciando que viene un inminente peligro. Que toda aquella persona que se muere sin Jesús, no importa quién sea, no importa qué afiliación política, no importa qué tan bueno haya sido, terminará separado de Dios en ese lugar que se llama lugar de tormento y lugar del fuego eterno. Hay una figura que está por ahí próxima y es peligro. No se puede seguir viviendo sin Dios. No podemos seguir nosotros arriesgando nuestras almas. No podemos seguir nosotros viviendo, pensando que ya llegará un momento, ya despuesito lo voy a hacer, ya despuesito voy a ir. ¿A cuántas personas por los últimos años no se les ha invitado constantemente para que nos acompañen a un culto? No tengo tiempo, no me gusta, yo no entiendo, yo soy de esta religión, ahí nací, ahí me voy a morir. Si no le estamos invitando a que cambie de religión. Por 28 años yo he usado el púlpito de esta iglesia y donde yo termino hago este énfasis. Ahí donde usted se encuentra, usted que ha venido por primera vez, lo más importante para nosotros es que usted se vaya de esta iglesia sin haber venido como vino. No se vaya de esta iglesia, irse de la misma forma como vino. Usted no puede irse de esta iglesia sin Cristo en su corazón. Y usted se lleva a Cristo en el corazón. Mire, si usted ya no quiere más volver a nuestra iglesia, no se preocupe. Que Dios, nosotros y usted, ya logró lo más importante de su vida, que era reconciliarse con Dios. Si el hombre no quiere oír, es problema de él. Si el hombre no se quiere arrepentir, es problema de él. Nosotros, los pastores, los predicadores, las iglesias, no podemos ocupar ni usurpar el lugar del Espíritu Santo, que es el único que puede convencer y es el único que puede persuadir de pecado a aquella persona que vive así. Es cierto. El mensaje no es agradable. Solamente escuchar condenación, solamente escuchar tormento eterno, solamente escuchar fuego eterno, solamente escuchar que es el lugar donde el gusano no muere. Solamente eso. Escuchar que dice que es un lago de fuego. Es un lugar nada agradable. Y el mensaje no es agradable, pero es necesario proclamarlo. Por ahí alguien dijo, el filósofo apunta con el dedo hacia arriba, pero el estúpido lo único que ve es el dedo. Entonces, ¿a quiénes les espera el infierno? Y quiero que pongan mucha atención. Es muy probable que la mayoría de las personas, si no es que en su totalidad, de los que en este momento están viendo o nos están escuchando por la radio, todos sean cristianos, nacidos de nuevo, hayan entregado su corazón a Jesús, están plenamente convencidos y están seguros que en el momento que Cristo venga a la tierra a recogernos, nos vamos con Él. Y si Cristo no viene, pero nosotros no morimos antes de que Él venga, nosotros nos vamos allá con Él. Está bien. Pero es muy probable que haya alguna persona que usted le haya referido o haya compartido esta página para que le vea y simpatiza con el Evangelio. Le gustan las cosas de la Biblia, le gusta cómo predican los predicadores evangélicos, pero todavía no se ha decidido por Cristo. Por favor, don't waste your time any longer. No pierda más su tiempo, porque le voy a decir a quienes está esperando el infierno. El infierno espera a aquel que es esclavo del placer. El infierno espera a este grupo de personas. Vea lo que dice Isaías capítulo 22, versículos 12 al 14. Tenemos la cita ahí con nuestra hermana que nos lo va a poner. Isaías capítulo 22, versículos 12 al 14. Oiga lo que dice. Escuche esto. Por tanto, fíjense que no son palabras del pastor. Por eso nosotros en las iglesias evangélicas nos preocupamos para que cada uno de las personas que visita nuestros templos tenga una Biblia, para que se dé cuenta de lo que el predicador, el maestro, el disertante, la persona que está tomando la tribuna o el púlpito o está predicando en esa noche, usted pueda cerciorarse y comprobar que lo que está diciendo está en la Biblia. Vea lo que dice 22, 12 al 14. Por tanto, El Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y endechas, dolor, duelos, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y aquí gozo y alegría, oiga esto, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, oiga, comamos y bebamos, porque mañana vamos a morirnos, hombre. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado, oiga lo que le voy a decir, este pecado no os será perdonado. ¿Hasta que qué dice? Hasta que muráis. Lo voy a repetir. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿a quiénes les espera el infierno? A los que son esclavos del placer. Me gusta. ¿Y qué? I like it. ¿Y so what? Ok, sí, no, no, eres libre. Sí, tienes toda la libertad para hacerlo. Tienes todo el derecho de rebelarte. Sí, tienes todo el derecho de contradecir no solamente al predicador, sino que también a Dios. I like it. And so what? Esto me gusta. ¿Y qué? ¿Y sabe por qué lo hago? Porque me hace feliz. La bebida, la lujuria, las pasiones, la drogadicción, el juego, me hace feliz. Hay expresiones de personas que dicen, prefiero gozar aquí en la tierra, porque allá quién sabe cómo me va a ir. Mire, mire qué razonamiento. La Biblia dice que nosotros tenemos que vivir 70, 80 años más o menos. Bueno, en el infierno se vivirá por toda una eternidad. Miles y miles y miles de millones de años. No va a haber inconsciencia. Todo va a ser consciente. Por eso fue que el escritor del libro de Eclesiastés mencionó esto. He aquí solamente he hallado esto. Que Dios hizo al hombre recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Hay gente que dice, lo voy a repetir, las reacciones, le voy a repetir las objeciones, le voy a repetir los argumentos, le voy a repetir las razones de esta gente. ¿Quiénes van al infierno? El infierno, ¿a quiénes está esperando ahorita? A los que son esclavos del placer. Me gusta, ¿y qué? Lo que me hago me hace feliz. Prefiero gozar aquí. ¿Saben qué dice también? Lo que importa es sentirse bien. Y otra cosa, no tengo nada que darle explicación a nadie. I know what I'm doing. I have no reason to explain to nobody what I'm doing. I like it, and so what? No tengo por qué darle explicación. Me gusta la parranda. Me gusta el juego. Me gustan las drogas. Me gusta la vida de vanidad. Me gusta la lujuria. ¿Y qué? Para eso trabajo. ¿Y qué? Para eso me desgasto. ¿Y qué? Para eso tengo dinero. Está bien. Con mucho respeto, el infierno les espera. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No es un mensaje agradable. No es un mensaje bonito. No es un mensaje, oiga esto, y mucho menos inspirador. Y menos en estos tiempos donde probablemente lo menos que queremos escuchar es un mensaje como este. Pero aquí vengo con esto. Ya nos acercamos nosotros a miles de muertos. Y quiero que me escuche bien lo que voy a decir. Yo me paro en mi recámara y en la sala, porque cada 20 minutos y cada media hora las cadenas de televisión te están dando el update, ¿verdad? Te están dando la información más reciente de cuántos han sido contaminados, contagiados y cuántos muertos en la China, en Italia, en España, en Paraguay, en la Argentina y aquí, nosotros, en México, por todos lados. Por favor, quiero que me escuche porque se lo digo con todo el corazón, porque esta es mi reacción cuando yo veo las noticias. ¿Cuántas de estas personas que se han muerto se fueron al cielo? ¡Ay, no diga eso, pastor! ¡Pobrecito! No, permítame un segundito. Estoy hablando de realidades. Lamento mucho que la mayoría de estas personas, que son ancianos, 70, 80, 90 años, algunos jóvenes, algunos adultos, y le digo esto como predicador y como pastor de una iglesia, me da pena por ellos, pero me da vergüenza por la iglesia. Ya no quiero defenderlos yo a ellos, ¿por qué? Porque ellos, es cierto, tuvieron su oportunidad, es cierto, escucharon del Evangelio, es cierto, probablemente tuvieron conocimiento de una iglesia, de que Cristo, de la Biblia, pero me da vergüenza que la iglesia haya perdido el tacto y que la iglesia evangélica haya permitido que todas estas personas se hayan ido de este mundo sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. ¿A quiénes son nosotros que les espera el infierno? A los que se sostienen, a los que se amachan, dicen por acá. A los que son stubborn, a los que son caprichudos, a los que son tercos, necios. Al que sostiene su opinión. Mire, es esto lo que creo y usted a mí no me va a cambiar de idea. Eso es lo que dice. Pero ¿sabe qué es lo que dice la Biblia? En Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, recto. Pero su fin es camino, ¿de qué dice la Biblia? De muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A esos que se amachan, a esos caprichosos, a esos, esa gente terca, necia, y sostienen, insisto, la palabra, usted a mí no me va a cambiar mi forma de pensar. Usted no es nadie para mí decirme qué es lo que tengo que... Está bien, hombre, está bien, ya cálmese. Ya, quieto, cálmese, hombre. Mire, la verdad tiene tres ángulos. Lo que yo pienso, lo que piensan los demás y lo que realmente es. Usted puede pensar y creer que el infierno no existe. Usted puede pensar y creer que el cielo es una ilusión, es un estado. Eso es lo que usted piensa. Otra cosa es la realidad. Ah, pero para todos aquellos escépticos, para los ateos, y para los agnósticos, que dicen que ellos no pueden creer en alguien que nunca han visto, ¿cómo van a poner ellos su confianza en un Dios al cual no ven? Yo te hago la pregunta, agnóstico. Yo te hago la pregunta, ateo, escéptico. ¿Tú puedes ver el coronavirus? No se ve. Pero está matando gente. Recuerdo hace muchos años al doctor James Crane predicando sobre aquel pasaje en el Evangelio según San Juan donde dice de Nicodemo que nosotros no podemos ver el que ha nacido el Espíritu. No podemos ver el viento, de dónde viene y de dónde va, de dónde sopla. Me recuerdo yo de esto que él decía, que nosotros no podemos ver el viento, pero sí podemos ver los efectos del viento. Y hace muchos años, en una noche vaquera, por allá creo que en el año 2000, 2001, yo prediqué un sermón acá que se llamaba y se titulaba "Yo sí creo en cosas que no he visto". Yo creo en el odio, no lo veo, pero lo siento. Me han odiado, he odiado. Yo creo en el amor, no lo veo, pero lo siento, lo manifiesto, he amado, me han amado. Yo creo en la música, no se ve, pero se siente, me provoca, mi cuerpo, mis extremidades, mis caderas, mis hombros, mis manos, no lo veo. Yo creo en el dolor. Ay, especialmente últimamente tengo un dolor de muelas izquierda. Ya se me fue una, hermana Auralia, ya no existe. Y ahora ya una ya me está lastimando y ya estoy viendo un puente que me van a hacer. No veo el dolor, pero qué horrible. Dicen que el dolor de muelas y el dolor de oídos es como que fuera un parto para los hombres hoy. ¿Usted lo ve? Yo no lo veo, pero lo siento. Así que para todos aquellos que no ven el coronavirus, ¿por qué se esconden? Dame la figura, por favor, del coronavirus. ¿Por qué se esconden? ¿Por qué se tapan la boca? ¿Por qué se ponen guantes? ¿Por qué se limpian las manos? ¿Por qué se mantienen alejados de cualquier... persona que tose o que estornuda, no se ve? Vamos agnósticos. Vamos ateos. Vamos también escépticos. ¿Sabe a quiénes les espera el infierno? A los que sostienen su propia opinión. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, rectos, pero su fin es fin de muerto. Necios, tercos en su propia opinión. Nada, nada. Ahí sí que son, pero tercos. Como aquel que dice, cuídate Juan, que por ahí te andan buscando, ¿verdad? O como aquel que dice, Gabino Barrera, que no entendía razones. Bueno, está bien. El virus no es fuerte. Hay gente que dice, no, mira el virus, aquí no va a llegar. No, eso es mentira. Ya le echaron la culpa a Trump, de que Trump puso el coronavirus. Vaya. Personas que dicen que no hay infierno. Esa es su opinión. Usted tiene todo el derecho y toda la libertad de pensar lo que quiera. Hermano querido, amigo del alma, no se trata de nuestra opinión, se trata de lo que en realidad es. ¿A quiénes les espera el infierno? También le espera, el infierno está pero con los brazos abiertos, esperando al altruista, al que se esconde en el altruismo. Yo soy buena gente, yo no me meto con nadie, yo de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. Si no, pregúntele a mis hijos, pregúntele a mi esposa. Yo aquí soy don Juan, bueno. Yo aquí soy don Tony, el bueno. Yo aquí soy don Henry, el bueno. Yo soy aquí doña Toña, la buena. Así me conocen. ¿Sabe a quiénes les espera el infierno? Los que se esconden en el altruismo. Los que hacen muchas cosas buenas. Y prácticamente hay gente que dice, dice, mire, yo siento que don Pancho es tan buena gente, que este hombre ya tiene ganado el cielo. Ese hombre se va al cielo hasta con todo y zapatos. Eso es lo que la gente dice. ¿Y sabe usted qué dice Isaías? Lo dice la Biblia. Mire, yo no quiero contradecirle a usted. Yo solamente le estoy diciendo qué es lo que dice la Biblia. Isaías capítulo 64, versículo 6. Vea lo que dice. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias o todas nuestras buenas obras como trapo de inmundicia. Ya otro día les voy a explicar qué es el trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El apóstol Pablo le dijo a los Efesios que somos salvos por la fe, por la gracia de Cristo, por la fe en Él, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que el altruismo es el maquillaje que muchos han utilizado. El diccionario describe al altruista o al altruismo de esta manera. Altruismo es la abnegación o el esmero de dar lo que yo tengo. Es un acto que produce satisfacción personal. Es un acto que produce autocomplacencia. Capítulo 7, versículo 3 de Lucas, mire lo que dice Jesús. Oiga esto, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno, oiga esto, mire qué sinvergüenzada esto. Y le rogaron con solicitud diciéndolo, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Hermano, mire, ese hombre se había, porque nos regaló 5 sillas para la iglesia. Ese hermano es bueno porque nos regaló el micrófono de la iglesia. Ese hermano es bueno porque nos regaló el piano de la iglesia. Porque nos regaló el vehículo de la iglesia. Y hay gente que piensa que regalando y regalando y regalando vamos a irnos al cielo. Se equivocan. Nosotros no somos salvos por regalar cosas ni hacer bondades. Nosotros fuimos salvos para hacer las bondades. Se equivocan. El favor de Dios no se compra. Usted no puede chantajear a Dios. Usted no puede dar lo que usted quiera y pensar que Dios a usted le va a dar ya una mansión allá en el cielo. Oiga esto. La gente. Probablemente nosotros cuando no éramos creyentes, cuando no formábamos parte del cristianismo, probablemente teníamos este tipo de ideas. Pero ¿sabe usted que la generosidad no ha llevado a nadie al cielo? Porque si fuera por generosidad, entonces Dios no hubiera permitido que su Hijo único hubiera venido a morir a la cruz del Calvario. Vea lo que pasó en un relato en el libro de Hechos. Vea esto. Hechos capítulo 8, versículo 18 al 20. Oh, mire, qué pasaje más lindo, qué pasaje más fuerte para aquellos que se esconden y que piden. No, eso yo lo pago. No, eso póngalo en mi cuenta. No, eso va en la familia. No, mire, querido, no, discúlpeme. No se equivoque. El cielo espera con los brazos abiertos, no a los que han dado, sino que el cielo espera con los brazos abiertos al que ha recibido a Jesucristo como su Señor. El infierno sí está esperando, no a aquellos, oiga esto, que fueron malos, sino simplemente a aquellos que no reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador y que se escondieron en el altruismo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, oiga esto, les ofreció dinero. Pedro, Juan, mira, o sea que si vos pones las manos sobre uno y a mí también me van al Espíritu Santo, mira, aquí están $100. Y vea lo que respondió, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y mire la respuesta. Entonces Pedro le dijo, tu dinero, tu cochino dinero, perezca contigo, porque has pensado, oiga esto, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Keep it. Mantenga su plata. No se necesita. Mantenga su dinero. No piense que usted está ya teniendo una reserva en el cielo porque usted es generoso con los pobres, con los indigentes. No. Nosotros no hacemos las cosas para ganar un pedazo en el cielo. Hacemos las cosas porque el Señor ya nos salvó. ¡Ay! Pero ¿sabe usted cuál es el disfraz más peligroso de todos estos? El infierno espera al religioso. Yes, ma'am. Yes, sir. Pero el infierno está listo para recibir a todos aquellos que nos hemos escondido en la religión. ¡Ay, yo que me cambié de iglesia! Cuando yo me cambié de religión, Jesucristo no vino a instituir ninguna religión. Jesucristo no vino a decir cuál era la mejor iglesia de todas. Él vino a decir solamente, sígueme y os haré pescadores de hombres. Mateo capítulo 23, versículo 33, vea lo que dice. Se equivocaron ahí. Mateo 23, 33. Mateo 23, 33. Vea lo que dice. En la Biblia lo encontramos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Los escribas eran un grupo de religiosos. Los fariseos eran otro grupo de religiosos. Por cierto, eran los enemigos de Jesús y eran los que mandaron a matar a Jesús. Y le llamó fariseos hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El infierno espera al religioso. Nicodemo era un religioso. Nicodemo era un hombre culto, rico, afortunado, intelectual. Era el maestro de Israel. Y Jesucristo le dijo a Nicodemo, allá en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, y le dijo, Nico, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Los maestros falsos, o los falsos maestros, son aquellos que se aferran a su religión. Este grupito que usted ve ahí, que rodean a Jesús, que fueron los fisgones, que toda la vida criticaban por lo que Jesús decía, buscaban una palabra, una expresión para tomarlo. Aquellos que buscaron la forma de cómo despeñarlo. Aquellos que lo persiguieron, lo criticaron, lo censuraron, lo ridiculizaron. Le dijeron que ellos no eran hijos de fornicación, insultando a María y a José de que él había sido producto de una fornicación. Ellos ignoraban que Jesús había sido concebido por obra del Espíritu Santo. El infierno espera al religioso. La religión, oiga esto, hermano, la religión ha llevado a más personas al infierno que cualquier otro grupo de personas. Ni las guerras, oiga esto, ni las guerras, ni las pandemias, ni las epidemias. Hace poco me mandaron un meme, no sé si es con sarcasmo que me lo mandaron, pero decía, qué bueno, dice, porque tenemos ya 3 semanas en los Estados Unidos donde no hay abortos. ¿Qué le parece? ¿Dónde están esos grupos? ¿Dónde están los movimientos liberales? Están escondidos. Ya no hay abortos. Ya no hay hospitales practicando abortos para jovencitas que dizque se descuidaron. La religión, hay, inclusive, que son miles, son millones de abortos provocados y abortos practicados en los Estados Unidos y ya en el mundo entero. Ni todos esos miles de fetos y de criaturitas masacradas por estos salvajes, por estas hienas madres y estos médicos sin escrúpulos, ni las guerras han llevado a más gente al infierno que la religión. Cuidado con aquellos que inventan sus propios movimientos, aquellos que inventan doctrinas, aquellos que defienden su religión más que a Cristo. Son más apegados a la religión que al mismo Señor Jesús. Es por eso que en una denuncia pública y en una carta de la Biblia, la penúltima carta que está en la Biblia, encontramos la carta a nosotros de Judas. No vaya a ser usted con una de las personas que también hace muchos años me preguntó, mire pastor, me dijo, ¿y cómo fue que Judas escribió la carta si ya se había ahorcado? No, este es otro Judas. Este Judas es el medio hermano de Jesús. Y vea lo que habla Judas de los religiosos. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Oiga, ¡ay de ellos! Les espera el infierno. Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, por negocio. Son los grandes mercaderes los que comercializan con el Evangelio en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, en vuestras fiestas, en vuestros banquetes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevada de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, no tienen hojas, oye, las botaron todas, ni fruto, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, oiga esto, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. En pocas palabras, el infierno. ¿A quiénes está esperando el infierno? A los esclavos del placer. ¿A quiénes espera el infierno? A los que se sostienen en su propia opinión. ¿A quiénes espera el infierno? A los altruistas, a la buena gente, a los bondadosos, a los que regalan de comer, a los que regalan, donan sangre, a los que regalan también sus casas, pero no tienen a Cristo en su corazón. ¿Y a quiénes espera el infierno? A los religiosos. A los que piensan que por venir a la iglesia ya son salvos. Que Dios nos libre. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta tarde. Te alabamos, Señor, y te bendecimos porque para siempre es tu misericordia. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición, los poquitos que hemos estado acá en esta noche. Gracias por esta transmisión. Que tu palabra sea verdaderamente buena y que caiga en buena tierra. No queremos que nadie. Tu palabra dice que tú no quieres la muerte del impío. Que tú nos estás dando tiempo para que podamos arrepentirnos. Danos una buena semana. Aplaca ya todo esto. Tú lo puedes hacer. No te vemos, Señor, pero creemos que tú eres todopoderoso para hacerlo. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.